Bueno, estamos en comunicación con Julia Morcos. Ella es miembro de la colectiva Mendoza, que es además miembro del colectivo por la restitución de derechos a sobrevivientes del próbolo. Antes que nada, Julia, muy buenas noches. ¿Cómo te va?
Hola, buenas noches a todos y a todas los que nos están escuchando.
Bueno, muchas gracias por recibir esta comunicación y bueno, la idea es que nos cuentes un poco en qué situación está el caso Próbolo y sobre todo en lo que atañe a esta actividad que va a tener lugar el próximo lunes en tribunales provinciales aquí de Mendoza.
Exactamente. Bueno, un poco contarles a toda la audiencia de que estamos frente a el segundo juicio de la causa Próbolo acá en Mendoza. Este segundo juicio tiene sentadas, digamos, a diferentes personas que integraban funciones como exdirectoras o trabajadoras del instituto y a las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez. Recordemos que en la primera instancia del juicio fueron condenados los curas abusadores y los administrativos con las penas máximas. Hoy nos enfrentamos a esta segunda instancia judicial que ya tuvo comienzo cerca de principio de año, ya más en mayo, más establecido tal juicio con toda la situación de pandemia que estábamos viviendo. Y ahora estamos en una instancia que nos preocupa muchísimo, ya que a pedido de la defensa de las acusadas, las sobrevivientes y sus familias tienen que prestar nuevamente declaraciones que ya se hicieron en Cámara Gesell por los abusos ya declarados. Judicialmente tienen la posibilidad de avanzar, digamos, en este pedido de la defensa de las denunciantes, de las acusadas, con lo cual se están ya produciendo estas nuevas declaraciones de las, los y les sobrevivientes y sus familiares. Y acá es donde nosotras vemos una gran preocupación, ya que estas declaraciones que ya han sucedido no han respetado en absoluto los derechos humanos de las personas que están declarando.
Claro. Claro, porque es decir, ellas tendrían que pasar nuevamente por esta situación de tener que someterse otra vez a una declaración, digamos, es una doble victimización, digamos, por decirlo de alguna manera.
Exactamente, o sea, primero pongamos atención a esto que vos decís, que es muy importante, que ya el tener que volver a declarar produce una revictimización. Sabemos que son delitos de abuso sexual lo que se están investigando y que hay una especial protección para las personas que sufren esos delitos y una especial atención en lo que tiene que ver con la revictimización por parte de la justicia. Y eso es lo que hoy nosotras y nosotros desde el colectivo por la restitución de derechos a sobrevivientes del próbolo, que está integrado por varias organizaciones, pero sobre todo por los sobrevivientes y sus familias, es lo que nos está preocupando. Porque, a ver, nosotros en la instancia anterior del juicio nos dimos una gran lucha como colectivo para garantizar que el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, porque las personas que asistían al Instituto Próbolo son personas sordas o hipoacúsicas, entonces nos dimos una gran estrategia para realmente incidir en la justicia, no solo en la justicia, sino en el Poder Ejecutivo también, para que durante el proceso judicial los derechos de las personas que habían asistido al instituto sean respetados. Al principio, si nosotros hacemos un recuento, las declaraciones sucedían en Cámara Gesell. Esas Cámara Gesell no tenían acompañamiento psicológico, no se abordaba a las familias en su integridad, por ejemplo, no se cubrían los traslados de familiares y sobrevivientes. Estamos hablando de personas que viven muy alejadas del centro de la ciudad de Mendoza. No se cubrían los traslados, no se les daba comida, no habían condiciones humanas básicas para esas declaraciones. Fue gracias a la lucha del colectivo donde nosotros pudimos llegar a una instancia judicial, a la primera instancia judicial, con varias de estas cuestiones saldadas, aunque nunca pudimos hacer que el Poder Ejecutivo se comprometiera como se debería haber comprometido. Y acá yo sí voy a nombrar quién estaba a cargo en ese momento del Poder Ejecutivo, que era estaba gobernando Cornejo junto con Laura Montero, que en un principio habían mostrado como una gran cercanía con la causa, y luego de eso abandonaron totalmente a las familias en todo lo que tiene que ver con esto que venimos diciendo, o sea, derechos básicos, familias que venían de una situación de vulnerabilidad económica tremenda, donde al día de hoy se siguen sin garantizar, por ejemplo, el acceso a la salud mental, el acceso pleno a la educación, el acceso al trabajo, el acceso a la alimentación. Toda esa lucha la dimos con el colectivo y en la parte judicial pudimos avanzar. ¿Qué pasa en esta segunda instancia del juicio? Que se olvidaron completamente de la lucha que dimos. Entonces, las declaraciones que han prestado hasta acá los sobrevivientes han sido tremendas. Se han expuesto a jornadas de declaraciones larguísimas, o sea, no una sola jornada de declaración, sino múltiples jornadas de declaración. Las declaraciones no han tenido, o sea, las indagatorias no han tenido perspectiva de género, mucho menos perspectiva de discapacidad, o sea, que han violado todos los derechos humanos. No hay acompañamiento psicológico, ni antes, ni durante, ni después de las declaraciones. Pensemos que estas declaraciones son declaraciones muy tremendas, porque las personas que asistían al próbolo fueron víctimas de abusos y torturas de dimensiones inimaginables. Y no solamente están declarando ellos, sino que declaran sus familias también. Y a sus familias tampoco hay ningún tipo de contención. Tampoco se están garantizando los traslados, digamos, hacia la justicia, hacia los tribunales, ni la alimentación en lo que duran esas largas horas de declaración. Entonces, lo que nosotros hicimos como colectivo es alarmarnos ante esta situación y lo que vamos a ir a hacer el lunes y para lo que estamos convocando es porque vamos a entregar una carta a Valerio, al juez Valerio, que es el ministro de la Corte y es el encargado de la aplicación de los juicios orales, denunciando todo esto que está pasando, pidiendo un dispositivo integral para abordar la situación en su totalidad, y pidiendo que el juicio sea intervenido.
Claro. Claro, es decir, disculpame que te interrumpa, Julia, pero es como pedirle a la justicia que tenga precisamente la justicia que no está teniendo, digamos.
Exactamente, nosotros queremos que el juicio sea intervenido primero por la Oficina de Género de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza para que realmente tenga perspectiva de género y diversidad el juicio y que las preguntas se acomoden solamente al hecho y no se indague más en la intimidad de las personas que pasaron por esa institución ni sobre sus familiares, que intervengan el juicio ADAJUS, que es justamente un organismo nacional, un programa nacional, que es la asistencia de las personas con discapacidad en la relación con la justicia, porque no está teniendo el juicio perspectiva de discapacidad, y acá las personas que son víctimas en primera persona son personas sordas y algunas con múltiples discapacidades. Right. Y también que dé intervención a la Oficina de Asistencia de Víctimas del Delito para que estén cubiertos, digamos, todos los escenarios que se suceden, digamos, en estas declaraciones. Básicamente son medidas de gestión y organización que faciliten el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Medidas también que eviten el retraso de la causa y la pronta resolución, porque todo esto tiene consecuencias físicas y psicológicas sobre las personas que asistieron al instituto, y pensemos que esta causa empezó, la van a hacer casi hace 5 años. Sí. Que las audiencias duren una sola jornada, que no tengan que ser revictimizadas constantemente con declaraciones que duran 2 o 3 días, y sobre todo que se genere un entorno accesible, seguro, tranquilo, donde se le garanticen estos derechos básicos que nosotros estábamos mencionando antes, con el apoyo psicológico que esto refiere, porque lo que estamos enfrentando en este momento es una instancia donde los sobrevivientes están siendo revictimizados ahora por la justicia.
Claro. Julia, llama muchísimo la atención porque, más allá de lo desgarrador que fue el primer juicio, podemos decir que tuvo el desenlace que todos esperábamos, que es poder llevar, digamos, a la prisión a Corbacho, a Corradi, a Gómez. ¿Por qué está costando tanto en esta instancia, siendo que tendríamos que haber logrado avances todavía mayores?
Mira, primero nosotras, bueno, desde la colectiva específicamente, pero también es algo que venimos encarando desde el colectivo también, es pensar en la necesidad de una reforma judicial. Nosotras desde la colectiva decimos que esta reforma judicial tiene que ser feminista y popular, porque claramente la justicia no tiene la cara de las personas que necesitamos acceder a esa justicia. No nos escucha, no habla, por ejemplo, nuestro lenguaje, y en este caso es muy importante porque la justicia no habla lengua de señas, ni siquiera puede garantizar la accesibilidad a las personas con discapacidad. Y nosotros creemos que toda esta parte del juicio al ya haberse condenado, digamos, a los culpables en la primera instancia, se ha bajado como la intensidad en esta segunda instancia, se están violando un montón de derechos, y porque también en esta segunda instancia nosotros vemos que la defensa, sobre todo de la monja Kumiko Kosaka, que es el doctor Varela, ha sido sumamente ofensiva contra los sobrevivientes, ha utilizado muchas estrategias y mecanismos para tratar de deslegitimar la palabra, o sea, de los sobrevivientes, a través atacando a las intérpretes de lengua de señas desde el minuto uno, ha utilizado estrategias de dilatación, volviendo siempre sobre lo mismo, pidiendo todo el tiempo que se ponga el ojo en las intérpretes, cuando ya está claramente demostrado que son personas idóneas, que pueden interpretar la lengua de señas y que lo han hecho hasta este momento, y por eso avanzó el primer juicio. Entonces, bueno, utilizando estrategias que lo que hacen es deslegitimar el testimonio de los sobrevivientes. Y esto principalmente lo encabeza el doctor Varela en toda esta segunda instancia judicial.
Bien. Bueno, Julia, contanos un poco entonces cuál es la actividad que se va a llevar a cabo el lunes.
Bien, el lunes nos convocamos en las puertas de tribunales, en la calle Patricias Mendocinas y Virgen del Carmen, de la ciudad, de la capital de Mendoza, a las 10 de la mañana, con la intención de poder entregar en conjunto todos y todas y todos los miembros del colectivo esta carta al ministro de la Corte, a Valerio, y poder dar también una conferencia de prensa donde sobre todo familiares de los sobrevivientes puedan expresar lo que hasta acá ha venido sucediendo con las declaraciones que ya se produjeron, que constituyen justamente una violación de derechos humanos, y que la causa pro bono vuelva a tener luz en los medios y que se vuelva a poner la mirada en la restitución de los derechos y en una pronta justicia para que también esto pueda significar en la vida de las personas que tan valientemente sacaron a la luz lo que pasaba y que constituye un avance en lo que tiene que ver con el abuso sexual eclesiástico en el mundo, porque esto también nos parece importante decirlo, la causa pro bono y la valentía de los sobrevivientes de acá de Mendoza trajo luz en todo el mundo, y en todo lo que tiene que ver con el abuso sexual eclesiástico es... El primer juicio, la manera en que se llevó a cabo el primer juicio fue ejemplar y generó un antes y un después, porque pensemos que en el mundo la mayoría de las causas por abuso sexual eclesiástico no tienen condena, las causas pierden vigencia, digamos, como lo que pasó en el Prohoro de la Plata. Entonces, bueno, realmente este fue un hecho muy importante y nosotros queremos que Mendoza siga realmente apoyando a los sobrevivientes y que el gobierno de una vez por todas también escuche que necesitamos que los derechos, más allá de la justicia, sean otorgados para todos ellos y ellas, y puedan realmente encarar un proceso de vida diferente, con una reparación, con poder encabezar y encarar proyectos de vida con sus necesidades, con sus deseos, con sus realidades, con sus sueños.
Bien. ¿Hola?
Sí, sí.
Ah, bien, bien. Pensé que se había cortado. Bueno, Julia, la verdad que es muy claro todo lo que nos has contado. Preocupa mucho la situación en la que nos deja, ¿no?, la justicia mendocina, esta falta de perspectiva que vos nos contabas. Muy en comunión con la cara que tiene hoy la política provincial, digamos, en todo sentido. Pero bueno, por supuesto nosotros desde acá enviarle todo nuestro apoyo al colectivo, esperando que se haga justicia. Y bueno, no sé si querés agregar algo más a toda esta charla.
Agradecerles en nombre de ustedes a todos los medios comunitarios también, que son quienes nos han apoyado desde el minuto uno, quienes han puesto todo el tiempo el foco no en el amarillismo que tiene la causa y que por ahí a los medios les gusta tanto, sino en lo que tiene que ver justamente con la restitución de derechos. Así que muchas gracias a ustedes por ser parte de esta lucha y por visibilizar siempre.